Vengo teniendo aquí en Zapatos de Punta y la entrevista prometida que es deuda. Estamos en comunicación con Sebastián Basalo, director de la revista THC. Buenas noches, Sebas, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, una de las cosas, uno de los temas centrales que vamos a discutir, nos gustaría discutir, es el tema
te escucho,
de la...
Te escucho como entrecortado, no entiendo las preguntas.
¿Ahora me escuchás?
A ver, ahora.
Hola. Uno de los temas que nos gustaría discutir hoy en la mesa es el tema de las leyes que se han presentado en el Congreso para el tema de la despenalización del consumo de marihuana. Me gustaría hacer referencia a esto porque yo tenía entendido hasta hace unas horas que había una ley que era la presentada por Aníbal Fernández. Bueno, ustedes están presentando otro proyecto de ley, ¿no es así? Contanos un poquito de qué se trata, por favor.
A ver si un poco entiendo, porque también sigo escuchando muy entrecortado. Uno se pregunta las diferencias entre el proyecto que presentó hace dos semanas Aníbal Fernández, sí, senador del Frente para la Victoria, sí, y el proyecto que presentó la diputada Victoria Donda hace, sí, dos años, que renovó este año, que elaboramos en conjunto.
Sí.
Bien. En el Congreso en este momento, más allá de que si totalizamos la cantidad de proyectos que todavía tiene el Estado parlamentario, son 7, en este momento hay 3 líneas de reforma con 3 proyectos presentados en el Congreso para reformar la ley de drogas en orden de despenalizar de dejar de criminalizar a los usuarios de drogas y a los cultivadores y de reformar un poco la ley para perseguir mejor el narcotráfico.
Sí.
En la Cámara de Diputados está el piso y el techo, es decir, el proyecto menos ambicioso de todos, que es el de la Unión Cívica Radical, que lidera Ricardo Gil La Vedra, que más o menos lo que sostiene es que hay que continuar con las detenciones y los allanamientos a usuarios y cultivadores, y que cuando un juez determine que es para consumo, recién ahí pueden quedar en libertad. El proyecto de Victoria Donda es el techo, insisto, estamos hablando de la Cámara de Diputados, es el techo de los proyectos de reforma, que propone los cambios más profundos, que es dejar de criminalizar la tenencia de drogas, el cultivo, la tenencia de semillas, etcétera, todo lo que no haga el comercio, que el primer delito sea penalizar el comercio, sin importar cantidades o cuestiones arbitrarias, sino que la policía accione cuando descubra que alguien está comercializando, ya sea la droga que tiene encima o las plantas que está cultivando en su casa.
Claro, y la diferencia con la de Aníbal, ¿cuál sería? Porque vos estás aprendiendo de los radicales.
El proyecto de Aníbal Fernández, que está en el Senado, no en Diputados, es el único de los proyectos que redacta desde cero una nueva ley, los otros dos son reformas. El proyecto de Aníbal redacta desde cero una nueva ley de drogas, hace un montón de modificaciones respecto a la anterior, y en lo que hace a la tenencia de drogas y el cultivo, mantiene la penalización del cultivo de marihuana, más o menos con el mismo esquema, disminuye las penas, actualmente son de 4 a 15 años, Aníbal las disminuye de 3 a 8 años, y también cuando un juez determine que es para consumo personal, la persona puede quedar libre. En la tenencia de drogas, la modifica un poco, además también de bajarle las penas, y dice que primero la policía tiene que verificar que esa cantidad excede el consumo personal antes de detener a alguien por la calle, con lo cual un poco está corriendo la vara. De hecho, en la parte de cultivo, que es muy poco ambicioso el cambio que está proponiendo, casi dejar la ley como está o hacerlo similar al proyecto que presentó el radicalismo, el senador los días siguientes ya avisó que estaba estudiando la posibilidad de modificar esa parte del cultivo para dejar en claro al menos qué es consumo personal, para evitar toda esta parte de la policía deteniendo y allanando una casa hasta que decida cuándo es consumo y cuándo no.
Sí, acá es muy interesante lo que vos decías, porque justo te iba a preguntar sobre eso, sobre el tema de cultivo. Alguno de nosotros puede tener una plantita en su casa y demás, y dice, estoy leyendo aquí la ley que ustedes presentaron, y dice, proponemos derogar el artículo 5 en su inciso A. Dice, este inciso es el referido a la simple siembra y cultivo de plantas y a la salvedad de la disminución de la pena para aquellos casos en los que se demuestre que esa siembra o cultivo está destinada al propio consumo. O sea que si yo tengo una planta y yo puedo comprobar que es para propio consumo, digamos, no habría problema. Que para la Aníbal Fernández sí habría un tipo de problema, digamos, algún tipo de penalización.
A ver, vuelvo a lo mismo, a ver si entendí bien la pregunta, porque estoy escuchando mal.
Sí.
Respecto a lo de la diferencia esencial está dada por limitar el accionar policial y de los jueces a la hora de decidir cuándo es consumo y cuándo no. La postura más racional es la de Victoria Donda, que dice, a ver, uno no persigue los asesinatos deteniendo a todos los que tienen cuchillos y a ver quién asesinó y quién no. Se busca al asesino con pistas, se lo detiene y se le hace un juicio cuando se tienen pistas recién. Bueno, lo mismo que se hace con todos los delitos, tienen que casarse con delito de droga. Si queremos perseguir el comercio, no sigamos deteniendo al que tiene para después ver si vende o no vende, porque eso fue lo que determinó el fracaso de las políticas de drogas aplicadas hasta ahora, que hicieron que el 70% de los que caen por tener terminan siendo usuarios, el 25% son usuarios, pero los jueces no le creen y, no le, y aún así no tengan prueba de comercio, y solo 3 de cada 100 causas, el 3% de las causas iniciadas por tenencia de drogas en Argentina terminan en caso de comercio. Eso explica el fracaso en la persecución del narcotráfico, la expansión claro. del narcotráfico,
y además
la
ustedes en la ley,
consumo de drogas, etcétera.
Y además ustedes en la ley dicen que hablan también en este sentido de la saturación judicial que tanto jueces uh-huh. como fiscales defensores vienen denunciando. Claro, porque al detener a tanta gente que fuma por la calle y no perseguir a los verdaderos, digamos, sí. narcotraficantes y demás, se produce un colapso y que no llega nunca a nada, ¿no es así? Además se está criminalizando, digamos, el consumo de esta droga.
Claro, están haciendo que gente inocente vaya detenida y tenga que demostrar su inocencia para dejar claro. dejar de serlo. A razón de 8.000 personas por año, sí. 12.000 causas hay por año, 8.000 son usuarios de drogas que tienen que demostrar su inocencia para quedar libres. Estamos hablando sí. de un número importante, un costo casi de 5.000 pesos por causa. Estamos hablando de millones de pesos que dilapida el Estado en jugar a este jueguito del gato y el ratón. Por el otro lado, como decís vos, se satura judicialmente, porque obviamente que si vos detenés a la gente, estamos hablando de detener a la gente por sí. tener drogas o por cultivar, y que después un juez decida, vos no sí. parás de tirarle casos a un juez que son usuarios con los cuales va a tener que discutir el juez para ver si venden o no, jueces federales que tienen las causas más importantes del país. Y por otro lado, obviamente que si la policía está persiguiendo a los que tienen y cultivan, en lugar de perseguir sí. a los que venden, sí. los que venden van a poder vender tranquilos. Eso ahora, es lo que explica la expansión sí. del narcotráfico en Argentina.
Sí, ahora se
la
va.
Cuestión en ese sentido es clarísima.
Sí, se va.
Ni que hablar cuando ves los países que despenalizaron las consecuencias que tuvieron. Ahí se termina de cerrar el círculo.
Son Uruguay y Brasil, puede ser, ¿no?
¿Cómo?
Son Uruguay y Brasil tienen esta ley, ¿no? Ya.
Uruguay en realidad nunca penalizó la tenencia de drogas, con lo cual no el consumo de drogas, con lo cual no podemos hablar de una experiencia despenalizadora, claro, claro. ya que siempre en ese sentido fue un país racional. Sí, el caso de Portugal, por ejemplo, que tenía políticas muy fuertes prohibicionistas y hace 10 años despenalizó la tenencia de drogas y el cultivo, y los resultados son realmente sorprendentes. Disminuyó el consumo de drogas en general en la sociedad, mejoró la atención sí. a de la salud de las personas que estaba comprometida esa salud por el consumo de drogas. Hubo más eficacia en la persecución del narcotráfico, disminuyeron los casos de contagio de enfermedades sí. por uso de drogas. Y está claro que si vos haces una política irracional en la cual la policía persigue al que consume en vez de perseguir al que vende, claro. El que vende puede vender tranquilo y el que consume se arruina la salud. Si vos, la policía persigue al que vende y al que consume lo dejás tranquilo, y si tiene un problema de salud le das la mejor atención que le pueda dar el Estado a esa persona, como cualquiera que tiene problemas de salud, sí. La consecuencia también es clara.
Ahora, Seba, bueno, estamos hablando con Sebastián Basalo, director de la revista THC, ante este proyecto de ley ante el Congreso. La siguiente pregunta va dirigida a lo siguiente: ¿cómo se toma al consumidor, digamos? Porque en algún momento, o por lo menos he leído, en muchos proyectos de ley, no sé si está relacionado directamente con este, que se lo toma de alguna manera como un enfermo, como un adicto y demás. Esto se aplica, digamos, a la totalidad de las personas que consumen marihuana, y por eso se justifica la no pena, digamos, y el aval, o cómo es la situación, porque es raro este punto, es como, ¿no?, medio controversial.
Sí, a simple vista lo puede parecer, pero si vos ves el discurso prohibicionista todo ese tiempo, toda la historia que tiene, como casi 100 años en el mundo, en Argentina 30 años, vas a entender que el prohibicionismo se basó en una lógica binaria, que era: están los que venden y están los que consumen, y hay que perseguir a los dos para terminar con el flagelo de la droga. Obviamente que a los que venden nunca los persiguieron, y a los que consumen, obviamente que eran enfermos que tenían que ser tratados a la fuerza, si no tenían que ser encerrados, lo que propone la ley.
Pero ahora cómo se lo ve al que consume. ¿Cómo se lo ve? ¿Cómo se lo ve, como un derecho que yo puedo fumar por gusto, no? ¿O soy un enfermo?
Por eso mismo está diciendo, tampoco podemos unificar, o sea, cómo se trata a quien consume drogas depende de quién claro. estemos hablando, cómo lo trata el Estado, cómo lo trata la sociedad, cómo sí. lo trata, o sea, lo que quiero decir es que en un discurso que estaba basado en diferenciar solo al criminal que vende y al enfermo que consume, obviamente que vos para empezar a romper ese discurso tenés que empezar a hablar de que, primero, que si realmente consideras a alguien que está enfermo, lo que menos necesita es ir preso. Entonces, lo primero que necesitamos es dejar de mandarlo preso para discutir a ver si esa persona que creemos que está enferma lo está o no lo está. Por eso creo yo que en un primer discurso, sobre todo de algunos políticos, partió por decir, bueno, está bien, después discutir si está enfermo o no, pero lo primero es, si vos reconoces que está enfermo, lo último que tenés que hacer es mandarlo preso. Creo que eso fue un gran puntapié y un gran ladrillo que se cayó del muro prohibicionista cuando se empezaron a dar cuenta que con su misma lógica estaban perdiendo. Ahora lo que estamos empezando a discutir y lo que se va a discutir después que se despenalice, por eso la despenalización es tan urgente y recién es la apertura a un montón de debates. Recién cuando se despenalice vamos a poder ver si esa persona que vos considerás enfermo evidentemente tiene un problema
de adicción
de salud, o claro, también puede ejercer un consumo responsable. Claro. De hecho, las estadísticas demuestran que el 95% de los usuarios de drogas son usuarios responsables, solo el 5% tiene problemas de salud, en los cuales la adicción es el mínimo. Hay problemas por consumo de sobredosis de sustancias, porque nadie habla de dosis, porque sí, hablar de dosis es fomentar el consumo. Hay problemas de contagio de enfermedades por mal uso de drogas, porque hablar de cómo usar las drogas, al parecer, es querer difundir su uso. Hay problemas, claro, con el contagio de enfermedades, por sobre todo por el uso del no uso de materiales descartables o determinados, claro, cuidados que hay que tener a la hora de consumir sustancias. Hay problemas enormes por consumo de sustancias adulteradas.
Sebastián, ¿me escuchás?
Simplificar como adicto delincuente se está empezando a terminar y ahí vamos a ver la puerta a un montón de situaciones.
Sebastián, te habla Nicolás. Tengo dos preguntas para hacerte. Una en relación al sistema viejo, algo al sistema actual, hasta que se vote una ley que le modifique, en relación a que tengo entendido que el sistema actual de procesamiento llegaría incluso a obstaculizar la investigación en términos a quienes comercializan estupefacientes, porque podrían ampararse en el derecho para no declarar, y así uno, digamos, un usuario, un consumidor, jamás revelaría cuál sería la fuente, que sería un paso para combatir el narcotráfico, ¿no?
No, a ver, insisto con los problemas de que estoy escuchando entrecortado. Si me repetís la pregunta.
Que el procesamiento de usuarios o de consumidores obstaculiza, sí, en términos de justicia para perseguir a quienes comercializan, porque los usuarios, si se los persigue a ellos penalmente, se pueden amparar en el derecho de defensa de no declarar, y así jamás se sabría cuál es la fuente de comercialización. A diferencia de que si fuesen meramente testigos, podrían declarar sin ningún tipo de persecución penal detrás o sobre sus cabezas, y sería más fácil poder llegar a quien está en la etapa de comercialización. ¿Esto es así?
Claro, sí, tal cual.